Y con nosotros, tal y como hemos anunciado, está Laura Garrido. Ella es secretaria general de los Populares Vascos, del Partido Popular en el País Vasco. Laura Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Egunon.
Buenos días, Egunon. Bien.
Laura, ¿realmente estamos en Euskadi a la cola del furgón de cola de la Unión Europea?
Bueno, no sé si estamos en la cola exactamente del furgón de cola de la Unión Europea, pero sí que es cierto que tenemos una serie de indicadores que no invitan al optimismo, ¿no? Y ayer, por ejemplo, también el presidente Confebas nos hablaba de la ralentización de la economía vasca, la desaceleración. Y sí que es cierto que tenemos algunas cuestiones que se están convirtiendo en estructurales. Nos preocupa especialmente pues la falta de talento. Nos preocupa especialmente la falta de competitividad de nuestras empresas. Nos preocupa que no seamos atractivos, como decía, para retener, atraer talento y que se vayan las inversiones fuera. Nos preocupa que en servicios públicos esenciales creamos una referencia, como puede ser la sanidad y la educación, pues no lo seamos, y que además lleva a la conclusión de que se está rompiendo y cayendo día a día el mito de la buena gestión del PNV, ¿no? Tenemos problemas en la sanidad vasca que algunos pueden ser generalizados, pero no son entendibles cuando somos la comunidad autónoma que sobradamente destinamos más presupuesto por sanidad y por habitante a financiar la sanidad pública vasca, o en educación más de lo mismo, ¿no? Cuando los propios informes del gobierno vasco pues señalan que hay grandes carencias y deficiencias. Por lo tanto, yo no sé si estamos a la cola exactamente, pero creo que no podemos instalarlos, como hace sistemáticamente el Partido Nacionalista Vasco y especialmente el gobierno de Urkullu, en la autocomplacencia y en la falta de autocrítica.
Precisamente, ya que mencionaba antes la sanidad, ayer mismo se nos anunciaba, ¿no?, desde el propio gobierno vasco, pues una ampliación de, en este caso, de la plantilla de Osakidecha, que podría alcanzar ya los más de 30.000 profesionales, por ejemplo, ¿no? Hablaban del aumento de personal más grande de toda la historia de Osakidecha.
Bueno, yo creo que hay que ver la letra pequeña, ¿no? Porque estamos viendo que, bueno, pues cada cierto tiempo se nos hacen anuncios de que se va a implementar la plantilla, pero luego hay que ver si eso se repercute realmente en que los contratos sean indefinidos, una estabilidad en la plantilla, y sobre todo si esas convocatorias son suficientes para paliar el déficit de profesionales que tenemos en este momento, que no lo dice yo, lo dicen pues los propios sindicatos, y especialmente pues los sindicatos que aunan a profesionales como el sindicato médico, el sindicato de enfermería, SACH, en Euskadi, ¿no? Y en ese sentido también nosotros hemos criticado que tenemos procesos selectivos en el ámbito de la sanidad pública vasca, de Osakidecha, muy largos, que se dilatan muchísimo en el tiempo. El otro día sobre esta cuestión nos alertaba la secretaria general del Sindicato Médico de Euskadi, y que en este sentido tenemos mucho que aprender de otras comunidades autónomas que tienen procedimientos o procesos, mejor dicho, de selección mucho más rápido, y por lo tanto pueden incorporar a sus profesionales con mucha más celeridad y prontitud a sus plantillas, ¿no? Bueno, veremos la letra pequeña. En cualquier caso, creemos que también en materia sanitaria se actúa a golpe de improvisación. Se tenía que haber hecho una planificación de la falta o del déficit que íbamos a tener de recursos humanos y de profesionales sanitarios hace mucho tiempo, sobre todo viendo que íbamos a tener un número de jubilaciones importantes, como está sucediendo ahora en la actualidad, y también como hay un crecimiento de demanda de servicios asistenciales, especialmente la atención primaria, y después también de la situación del COVID que hemos vivido.
Ese reforzamiento de la atención primaria, ¿usted lo achaca, por ejemplo, a que hubo un debilitamiento previo?
¿Perdón? ¿A que hay un...?
¿A que hubo un debilitamiento previo? Es decir, ¿a que hubo recortes previos?
Bueno, yo lo que sé es que en el 2017, vimos en el Parlamento una estrategia para la atención primaria, y en ese momento dijimos que era absolutamente insuficiente, que no hacía una previsión con rigor de los recursos que vamos a necesitar a corto, medio y largo plazo, y sobre todo teniendo en cuenta el número de jubilaciones, la mayor o creciente demanda de servicios sanitarios que iba a traer sobre todo pues el, también el envejecimiento de la población, ¿no? Teniendo en cuenta que somos una de las sociedades, no solo comparativamente con el resto de comunidades autónomas y con el resto de países de la Unión Europea, más envejecidas, y al final pues el tiempo nos ha dado la razón. También lo dijeron en ese momento sindicatos como el Sindicato Médico, como SACHE, y creo que pues el gobierno vasco, el gobierno de Urkullu, una vez más, pues anduvo tarde, ¿no?, con una estrategia que no fue suficiente en materia de atención primaria, y que encima pues ahora la prueba es que nosotros hemos pedido a lo largo de todos estos años que se revise. El otro día en el Pleno de Política General, sin ir más lejos, el propio Lehendakari decía que se iba a revisar. Por lo tanto, se han dado cuenta de que esa estrategia no ha funcionado, por poner un ejemplo, podría poner muchos otros, y que ahora se tiene que revisar, cuando se supone que también contenía medidas a largo plazo. Bueno, pues bienvenida sea ese reconocimiento en este caso, pero ya digo que vamos tarde, ¿no?
Bueno, por cierto, hablando de medidas, ustedes quieren que se implementen medidas también en otras cuestiones, ¿no? La renta de garantía de ingresos, lo digo porque registraban más de 80 enmiendas parciales a ese proyecto de ley de garantía de ingresos. Bueno, ¿qué es lo que no les gusta de esta renta de garantía de ingresos que promueve el propio gobierno, que no le hace falta incluso más apoyos, pero que ha encontrado también en el Carrequín Podemos, por ejemplo, más cercanía y demás? ¿Qué es lo que no le gusta al Partido Popular Ciudadanos?
Bueno, primero es muy gráfico que el gobierno, no necesitando apoyos, se apoye en Podemos, ¿no? Yo creo que claramente el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista replican el tripartito que tienen en Madrid, en el gobierno de Vitoria, y que claramente el gobierno de Urkullu se escora hacia posiciones de Podemos, ¿no? Lo cual creo que no es bueno para el conjunto de la sociedad vasca. Pero aparte, en este proyecto de ley, el acuerdo concreto de rebajar la edad de 23 a 18 años como cuestión más significativa, aparte de otras propuestas que se hayan podido incorporar en la línea de lo que defiende Podemos, creemos que no es bueno, ¿no?, y que va contra la esencia propia de lo que es el sistema de protección, lo desnaturaliza. Y además es que a lo largo de todos estos años ha habido muchas propuestas, entonces no estaba Podemos, pero de la izquierda, por parte de Izquierda Unida, de Esquerra Batua, por parte de propio Bildu, con sus distintas marcas, de rebajar esa edad. Y siempre, pues partidos que ahora lo van a apoyar, como son los partidos del gobierno, y han aceptado esa propuesta, pues entendían que era malo y que desincentivaba el acceso al mercado de trabajo, especialmente en los jóvenes, ¿no? Un colectivo al que precisamente creemos que hay que darles mensajes en sentido totalmente contrario, ¿no? En donde hay que primar el esfuerzo, en donde hay que darles una oportunidad con una formación muy específica, dirigida también a las demandas que pueda tener en este momento la sociedad vasca. No es de recibo que nos están diciendo las empresas que necesitan mano de obra, que vamos a tener problemas de mano de obra y que la vamos a tener que importar de fuera, y que a la vez estemos diciendo a los jóvenes que no se preocupen, no os preocupéis, que a los 18 años vais a poder acceder a la RGI. En cualquier caso, nosotros creemos en el sistema de protección, pero en un sistema justo, sostenible y con controles. Creemos que el sistema actual hace aguas, porque al final no se cumple el objetivo de la empleabilidad de las personas que están recibiendo una ayuda social. Y tenemos pues muy presente que el objetivo del sistema tiene que ser dar oportunidades a las personas que estén en él, con itinerarios formativos muy específicos, que recojan pues todas las acciones que tienen que llevarse a cabo. Y nosotros pedimos también que esos cursos sean presenciales, porque hay mucha picaresca en relación a los cursos de la MIDE. También pedimos que la RGI no sea indefinida. La RGI tiene que ser temporal mientras existan obviamente las circunstancias, y que se renueve cada dos años, es decir, que cada dos años se revise por la MIDE, que es el Servicio Vasco de Empleo, que realmente esa persona necesita una ayuda social, y todo supeditado a ese compromiso personal, ese compromiso activo hacia el empleo, por una parte, por parte de la administración, de que diseña pues esas actuaciones conformes al perfil de la persona que recibe una ayuda social, pero también ese compromiso activo por parte de la persona de que recibe una ayuda social, de que va a hacer todo lo posible por incorporarse al mercado de trabajo.
Pero, Laura, da la casualidad de que la renta de garantía de ingresos, hay una tercera parte, que estábamos hablando de pensionistas, hay una parte de trabajadores que tienen que complementar su salario, es decir, que gente no empleable también, ¿no?
Hombre, obviamente, claro, a todo esto los excluimos a los pensionistas, que son un tercio de las personas que cobran la RGI. Si estamos hablando de 50.000 personas, pues un tercio son pensionistas. Hay un porcentaje que no es muy grande tampoco, que ronda el 7%, que son personas que no son empleables. Y obviamente hay personas que complementan sus ingresos. Esas ya de alguna forma están en el mercado de trabajo. De esas personas lo que hay que hacer es que puedan mejorar su empleo y también de alguna forma ir saliendo del sistema, pues dándoles esa formación que les pueda faltar para acceder a puestos de trabajo pues de mayor calidad y mejor remunerados. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo de la administración, no ser una administración conformista con tener la gente dentro del sistema, sino que el sistema claramente tiene que tener puerta de entrada y puerta de salida. Y eso lo tiene que tener claro la propia administración. Y da la sensación que, además, con el acuerdo con Podemos, pues va en la dirección contraria de este mensaje que habría que lanzar de forma muy nítida a la sociedad vasca. Por otra parte, destinamos 435 millones de euros todos los años a sufragar estas prestaciones. Indudablemente somos una sociedad solidaria, pero eso también requiere que las personas que reciben una ayuda social entiendan esa solidaridad y hagan todo el esfuerzo junto con Lanbide por tener lo antes posible un empleo e incorporarse al mercado laboral.
Sí, cuando mencionaba precisamente lo de la temporalidad, esa revisión cada dos años, por ejemplo, de la situación de las personas, ¿cree que algunos se perpetúan, digamos que conscientemente, en las rentas de garantía de ingresos?
Bueno, yo creo que hay picaresca. Yo, indudablemente, todos los días conocemos casos, ¿no? Hoy también venía en la prensa un caso de irregularidades en relación a un número excesivo de empadronamientos por domicilio, ¿no?
Incluso, sí, pero las estadísticas ficticio. Hablan de un 0,5% aproximadamente, ¿no?, de fraude.
Bueno, las estadísticas, claro, si teniendo en cuenta que Lanbide es un servicio que deja mucho que desear en cuanto a su funcionamiento, tampoco sabemos si realmente se están detectando todas las situaciones de fraude, ¿no? Por eso en esta ley se crea un servicio de inspección, algo que, por cierto, lleva reclamando el Partido Popular desde hace muchos años. Es decir, el tiempo nos ha dado la razón. Otra cosa es que esperemos que este servicio de inspección, que, como digo, llevamos reclamando muchos años, no se quede en papel mojado, se le dote de recursos, de las personas que realmente van a tener que verificar el cumplimiento de esos requisitos y que se siguen cumpliendo esos requisitos a lo largo del tiempo que una persona está recibiendo esa prestación. Yo no sé las cifras de fraude, pero indudablemente todos suponemos que si Lanbide no funciona adecuadamente y que si ahora se ha creado un servicio de inspección que no había, es que obviamente todas esas situaciones pues no se están verificando y no se están detectando.
Habían pedido también, o solicitaban dentro de las enmiendas, que haya control, por ejemplo, digital, ¿no? De huella digital, precisamente, de las personas. ¿Eso no sirve también una especie? Es que hay quien dice que esto es una especie de discriminación, ¿no? O sea,
Bueno, yo solo sé que cuando tengo que entrar al garaje del Parlamento Vasco me pide la huella digital, y cuando tengo que entrar a muchos organismos, pues a los funcionarios, ¿qué voy a decir, no?, que trabajan en la administración. Es decir, si hay un sistema absolutamente normalizado que sirve para ya no controlar, sino verificar verificar que una persona entra en un sitio, pues yo creo que todas estas herramientas, en un momento en el que estamos hablando de innovación, de aprovechar las nuevas tecnologías, pues hay que aprovechar precisamente las herramientas que tenemos. En este momento la huella digital puede ser una herramienta absolutamente efectiva precisamente para verificar que en el sistema están las personas que tienen que estar. Yo creo que no hay que tener miedo para nada a estos instrumentos, sino todo lo contrario, porque al final lo que hacen es que el sistema sea más transparente y más garantista, que yo creo que debe de ser un objetivo compartido por todos.
Antes estaba usted mencionaba precisamente eso de retener el talento. De eso oímos mucho, la verdad, ¿eh? Nos cansamos de oír ese tipo de afirmaciones de cómo retener el talento, pero realmente, ¿qué se puede hacer? Porque es muy complejo, además.
Bueno, pues, por ejemplo, retener talento es que, voy a poner un ejemplo, aunque es un tema que también es muy específico, ¿no? No exigir, por ejemplo, perfiles de euskera absolutamente desmesurados para que haya investigadores en la universidad que por no acreditar un determinado perfil, me estoy refiriendo al caso de los radiólogos nucleares, que se tengan que ir, ¿no? Me estoy refiriendo a todos los jóvenes que se van fuera a estudiar, que puede estar muy bien, pero que al final no ven atractivo el País Vasco y no vuelven aquí, ¿no? No hay más que ver cómo están las estaciones de autobuses de las tres capitales de jóvenes que se van fuera, ya no solo a estudiar, sino a trabajar, ¿no? Tenemos un éxodo de talento joven que es muy muy importante y es muy preocupante a la vez. Y cuando uno se deja llevar este talento de esta forma, por decirlo de alguna forma, también tiene problemas para atraerlo, ¿no? No somos atractivos. Si miramos la población vasca, prácticamente somos los mismos ahora que estábamos hace 30 años y en algunas poblaciones se ha perdido población. Eso está llevando, junto a que tenemos una de las natalidades más bajas y un envejecimiento de la población, a que tenemos un problema de mano de obra, y eso es un problema muy importante. Lo están diciendo claramente los empresarios, lo está diciendo Confebas, las tres patronales territoriales, y yo creo que eso se está convirtiendo en un problema estructural que obviamente pues el gobierno vasco, el gobierno de Urkullu, tiene que actuar sin demora, ¿no? Porque creemos que es una cuestión, como digo, que es de preocupar, y sobre todo pues que se puede agudizar en un futuro, y por lo tanto hay que no se puede mirar para otro lado, ¿no? Cuando le decimos a Urkullu estas cosas parece que no le gustan, ¿no? Pero es que a veces hay que escuchar lo que es la realidad del País Vasco, de Euskadi, y dónde están los problemas reales de los ciudadanos vascos, y uno de ellos es este.
Bueno, lo que pasa que al mismo tiempo que se marchan también llegan, ¿no? Afortunadamente, quiero decir, vamos, porque ahí también...
Hombre, llegan muy pocos. Ahora los jóvenes están mirando claramente a Madrid y a otras comunidades autónomas.
Sí, pero me refería que uno de cada tres, por ejemplo, cotizantes ahora mismo nuevos en la Seguridad Social, estamos hablando de que son, en Euskadi, son extranjeros, por ejemplo, ¿no? Son personas que vienen de otros lugares, afortunadamente.
Ah, bueno, está muy bien que seamos una tierra de acogida y sobre todo que seamos una tierra de oportunidades, ¿no? Otra cosa es las personas que vengan, de qué edad son, ¿no? Pero yo creo que para cualquier sociedad, cuando estamos hablando de jóvenes, pues es un poco dramático que los jóvenes se te vayan de esta forma, y sobre todo porque al final todo va unido y va vinculado, y por falta de oportunidades, y porque no estamos siendo un territorio atractivo para invertir, ¿no? Cuando vemos las cifras de creación de empresas, pues nos están ganando claramente comunidades autónomas, ya no Madrid, es que la propia Andalucía. Y en ese sentido, por no hablar también de las trabas, de que esto ya son legislaciones también a nivel estatal, los autónomos, por no hablar también del emprendimiento, cuando hemos sido una sociedad eminentemente ejemplo de emprender, y ahora cuando hablas de emprender a nadie se le ocurre emprender, ¿no? No hay más que mirar las cifras de personas que se presentan cada vez a una oferta pública de empleo porque tienen una estabilidad, que eso está muy bien, pero al final eso nos está llevando a que una sociedad que se ha creado muchas industrias, muchos proyectos empresariales, muchos negocios, pues la gente no lo vea atractivo, y eso obviamente cuando es algo que va en nuestro ADN y no es así, pues es algo preocupante y que lo debería de ver también el gobierno del señor Urkullu.
Bueno, y cuando dice lo de atractivos, podríamos mirar a la fiscalidad, ¿no? ¿Ustedes creen que realmente hay que entrar en esa subasta que se está haciendo de impuestos ahora mismo por comunidades autónomas?
Hombre, yo no creo que sea una subasta, ¿no? Yo creo que ante la inacción del gobierno de España, por una parte, que bueno, quedó nuevamente de manifiesto ayer en el debate de política general, cuando vemos a un Pedro Sánchez más centrado en resistir, en ocuparse de los problemas reales de la gente, pues aquí, mirando ya obviamente a Euskadi, pues no se entiende que tengamos una herramienta como el concierto económico, una especificidad, una seña de nuestro autogobierno, bueno, amparada en la propia Constitución y el Estatuto de Guernica, y que no la utilicemos realmente en toda su potencialidad en beneficio de los ciudadanos vascos, ¿no? Cuando en algunos tramos del IRPF estamos pagando más que en otros territorios, sin tener concierto económico, y cuando también las empresas, y a la hora de montar un negocio o ampliar su negocio, pues hay otros territorios que son mucho más atractivos, como puede ser Madrid, y muchos pues personas que quieren emprender y montar un negocio, pues están mirando a Madrid y no a Euskadi, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, nosotros junto a la deflactación de la tarifa, que creemos que pueda ser una medida, sí que es cierto que creo que también el señor Urkullu pues ha andado tarde, porque nosotros ya hemos propuesto 4 veces a lo largo de todos estos meses hasta julio esa deflactación en las 3 juntas generales. Creemos que hay que hacer una reforma impositiva en general, que no es de recibo que el gobierno vasco en estos momentos tenga 2.000 millones de euros de remanente acumulados, que no es de recibo que las diputaciones forales estén recaudando un 9% más en lo que llevamos de año, y no se haga un esfuerzo en devolver ese dinero a los ciudadanos cuando pues realmente lo están pasando mal, se está en una situación muy delicada, está teniendo un impacto brutal en las economías domésticas la carestía pues de la cesta de la compra, los precios de la energía, de la electricidad, de los combustibles. Por lo tanto, creo que en este momento lo que no es de recibo es que el dinero no esté en el bolsillo de los ciudadanos y esté en el bolsillo del gobierno vasco, de las diputaciones, que ya digo, en un momento en que los ciudadanos necesitan que se les ayude, ¿no? Y que se les ayude con medidas reales y efectivas, y sobre todo a paliar el efecto que tiene en lo que es sus ingresos en su día a día, cuando hacen su vida cotidiana, van a comprar, van a echar gasolina, bueno, pues cualquier actividad que podamos hacer, que vemos ahora pues que nos cuesta mucho más que antes.
Pues Laura Garrido, no, un minuto, solamente un minuto, voy a salirme ya de las cuestiones así más políticas, voy a entrar en algo más partidista, porque creo, no se le deben tratar muy bien a Feijóo, porque en 4 meses va a venir por tercera vez el día 28, ¿no?
Bueno, y va a venir muchas más.
Bueno.
Yo creo que el efecto Feijóo se nota en Euskadi.
Por cierto, Laura, una cuestión, porque leía un titular que me llamaba mucho la atención, dice, Feijóo llevará al centro al PP vasco. ¿Dónde está el PP vasco?
Bueno, yo creo que Feijóo va a llevar al Partido Popular en su conjunto a donde tiene que estar en estos momentos, que es el partido que es la alternativa clara al gobierno de Sánchez, al gobierno errático, nefasto de Pedro Sánchez. Y por lo tanto, el éxito de que Feijóo esté como próximo presidente del gobierno de España redundará sin ninguna duda en beneficio de los conjuntos de los ciudadanos vascos, y a Euskadi nos irá mucho mejor.
Pues Laura Garrido, secretaria general de los Populares Vascos, gracias por acompañarnos esta mañana, que tenga buen día.
Gracias, eskerrik asko.
Vale, agur, eskerrik asko.
Agur.